Filipenses 4. Me gusta cuando las personas siguen sus Biblias, pero algunas personas prefieren tomar notas, otras personas prefieren solo escuchar y escuchar. Eso está bien. Pero
yo trato de darte tiempo de encontrar la escritura. Te gusta seguir en tu vida.
Gracias a los ancianos por invitándome a estar aquí en esta mañana. Es un gozo estar con familia, como todos ustedes, estar aquí en Embry Hills. Me regocijo
en los desarrollos del Señor. Estoy feliz de que Jake dijo los cánticos esta mañana.
Su papá y su mamá son gran amigos míos. Y ambos de sus abuelos han estado uno de mis mejores amigos por 60 años. Y los dos abuelos no se conocieron. Eran también que están cercanos a mí. Después su mamá y su papá se encontraron. Y ha sido un encuentro maravilloso. Estoy feliz de escuchar a Jake dirigir los himnos. En esta mañana estamos hablando de la iglesia y qué comunión. Yo apunté en la clase bíblica que estamos hablando acerca de la iglesia universal. No estamos hablando acerca de la iglesia local, como cuando pasamos la iglesia de Embry Hills, aunque hay una comunión maravillosa que está asociada con esto. Y ustedes lo saben. Pero no estamos hablando acerca de eso en esta mañana. Estamos teniendo un discurso acerca del cuerpo de Cristo y su totalidad y la comunión que tenemos porque somos parte de la iglesia del Señor. Quizás tenemos que, la primera cosa que tenemos que hacer es corregir malentendidos, mal conceptos de la palabra comunión. Tenemos que entender que la palabra comunión en la Biblia no tiene nada que ver con convivios, escenas de convivios, o café, o pasteles, o voleibol, cualquiera cosa de eso. Tiene que ver con nuestro compartir en el cuerpo de Cristo. Y en Filipenses capítulo 4, nosotros en particular tenemos en mente, viendo la acción unida de personas que están teniendo comunión. Por ejemplo, en el versículo 15, Él dice, ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y de recibir, sino solamente ustedes. Porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. La palabra compartir ahí, ninguna iglesia compartió conmigo. Eso es comunión. Y de hecho, si tú tienes la versión americana del 1901, algo así, cualquier año que sea, actualmente dice, ninguna iglesia tuvo comunión conmigo, conforme el dar o recibir. Si tú vas actualmente al capítulo 1, versículo 3 empezando, doy gracias a mi Dios siempre, me acuerdo de ustedes, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación o su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces los filipenses dieron su dinero, como ustedes acaban de hacer hace algunos momentos. Ellos dieron su dinero, el dinero fue a lo del apóstol Pablo. Entonces había comunión entre los cristianos filipenses y Pablo. Esa era comunión. Y cuando tú das en el primer día de la semana, yo sé que ustedes se regocijan en el hecho que ustedes que su dar va la prédica del Evangelio y preocupándose de los necesitados. Entonces, comunión. Pero estamos enfatizando en esta mañana en nuestro estudio las relaciones que nosotros tenemos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y todo lo que yo voy a hacer es ir a cuatro escrituras que nos va a ayudar, espero, ver qué tan maravillosa comunión tenemos en Cristo como ser parte de su iglesia. Yo quiero en principio ir a 1 de Juan capítulo 1. Yo voy a empezar con el versículo 1, 1 de Juan capítulo 1, en el versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado en nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de la vida, y la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y se manifestó a nosotros. lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Juan, ¿por qué está escribiendo tanto acerca de nuestro Señor? Acerca de la palabra. Bueno, él dice, yo quiero que ustedes tengan comunión con nosotros. El nosotros, aquí se lo entiendo bien, siendo los apóstoles de Cristo Jesús, primariamente. Bueno, después él dice, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero piense, si nosotros tenemos comunión con los apóstoles, y los apóstoles tienen comunión con el Padre y con el Hijo, ¿no eso sugiere que nosotros también estamos en comunión con el Padre y con el Hijo en Cristo Jesús? Pero los requisitos, que hay ciertas cosas que son requisitas en todo esto. Empiecen en el versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él pero andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos tener comunión con el Padre, con el Hijo, con los apóstoles y todos los redimidos, pero si vamos a hacer eso, tenemos que andar en la luz. Tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que recibir perdón de nuestros pecados que viene a través de Jesucristo, la propiciación de nuestros pecados, y la sangre maravillosa que Él derramó cuando murió sobre la cruz. ¿Qué tan comunión? ¿Qué Salvador? ¿Qué Dios? Que es un Dios de misericordia, de gracia y de perdón, que lo hace posible aún para tener comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Ahora quiero que vayan a Efesios capítulo 2. Esta va a ser la segunda escritura. Efesios capítulo 2. Ahora, antes de ir a Efesios capítulo 2, vamos a regresar al primer capítulo y tener algunos conocimientos que son necesidades ahí. Empiecen con el versículo 19. Ustedes van a notar que al fin del versículo 19 del capítulo 1, la palabra su poder maravillosa, o la eficacia de la fuerza de su poder, versículo 20, este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ok. Me gusta decir que si yo hubiese dado una clase bíblica, ustedes me hubieran dado eso a mí. ¿Qué hizo Dios por Cristo? Le dio vida. Lo levantó de los muertos. Lo sentó a su propia diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Han escuchado esta expresión anteriormente? Ahora, vayan al capítulo 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Dios por Cristo? Le dio vida. De una muerte física, lo levantó, lo sentó en su propia diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué hizo por nosotros? Nos hizo vivo de muerte espiritual. Nos levantó a nosotros juntos con Cristo. Él nos hizo sentar juntos con Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y está ahí donde estamos sentados hoy. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. No nos podemos alzar de las preocupaciones y los deseos de este mundo y vernos en un lugar diferente. Cuando nos hicimos cristianos, donde nos sentamos con Cristo, y de pensarlo, si tú te sientas con Cristo, y tú te sientas con Cristo, y tú te sientas con Cristo, y tú te sientas con Cristo, no estamos todos sentados juntos, y puedes ver, me gusta pensar de una área grande, siempre expandiéndose. Me gusta mirar aquí en mi mente y ver a Pablo y a Pedro, y a Aquila y Priscila y a Esteban y a Bernabé. Y me gusta en mi mente de ver los fieles que yo he conocido en mi vida que han pasado. Y me gusta ver en mi mente los fieles del día de hoy y de todos nosotros que estamos sentados aquí juntos. Y la persona a la cual estamos todos alrededor sentados de la importancia más grande es Jesucristo. ¡Qué comunión! Sentado con Cristo en un lugar separado de este lugar, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Si le puedo enfatizar a ustedes que yo no estoy hablando de algo en el futuro, yo estoy hablando de donde estamos ahora. Hace algún tiempo yo estaba hablando de esta manera y llamó a un hombre para dirigir una última oración. Él tenía que saber, yo tenía que saber mejor. Y él le dio gracias al Señor que un día vamos a poder anhelar a estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Es ahí donde estamos ahora. ¿Qué comunión tenemos en Cristo Jesús? Pero hay requisitos. El versículo 6 nos está anticipando que tenemos que ser levantados con Él. Si estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Miren de nuevo versículos 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, nos dio vida en Cristo y sus progresos, sois salvos, y nos levantó juntos. Y nos hizo sentar juntos en los lugares celestiales en Cristo. Si tú vas a estar sentado con Cristo en los lugares celestiales, tú tienes que ser levantado con Cristo. Pero ¿quién es que ha sido levantado con Cristo? ¿Y en qué punto somos levantados con Cristo? Afortunadamente, tenemos escritura paralela. Vayan a Colosenses capítulo 2. Yo quiero que ustedes noten primariamente dónde y cuándo somos levantados con Cristo. Y también quiero que ustedes noten el paralelismo de las dos escrituras que estamos mirando aquí. Miren el versículo 12. ¿En qué punto fuimos nosotros levantados con Cristo? Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual sepultados con el bautismo, en la cual también han sido resucitados con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Y ustedes que estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados de nuestros delitos. ¿Notaste el paralelo? ¿Y cuando fuimos nosotros levantados con Cristo? Fue en el bautismo. Somos sepultados con Él en el bautismo, somos levantados con Él. Piénsalo. Aquellos de ustedes que jamás se han sometido a los mandamientos del bautismo, piénsalo. Si tú no has sido sepultado con Él, tú no has sido levantado con Él, resucitado con Él. Y si tú no has sido resucitado con Él, tú no estás sentado con Él en los lugares celestiales, porque fuimos levantados con Él para sentarnos con Él en los lugares celestiales. ¿Eso no te hace querer ser cristiano? ¿De ser sepultado con Cristo? ¿De ser levantado con Él? Y después con toda esta gran multitud y estas personas, algunos muertos, algunos en paraíso, algunos como quiera viviendo, pero personas maravillosas de Dios, Él hace, la figura central en la cual nosotros vemos es Cristo Jesús. ¿Qué comunión tenemos en Cristo Jesús? Pero el papá de Jake un día me escuchó predicar en esta manera y me dijo: ¿tú no piensas que hay alguna conexión entre nosotros estando sentados junto con Cristo y nosotros acercándonos a Él? ¿Ok? Vaya en Hebreos capítulo 10. Y esa va a ser la próxima escritura. Hebreos 10, vamos a empezar en el versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar a al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo camino y vivo que Él inauguró por nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con la agua pura. Vayan al versículo 20, a la expresión del velo. Es decir, su carne, el velo. ¿Qué sucedió cuando murió Jesús? Yo sospecho que la mayoría de nosotros sabemos la respuesta. Ese velo antiguo se dividió en dos, de arriba abajo. ¿Pero qué es ese velo? ¿Ustedes se acuerdan? El tabernáculo viejo, hecho del templo, hecho en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía el lugar de pan, el incenso y el candelario. En la parte interior del tabernáculo era el lugar más santísimo. Dios lo dejó considerar su presencia entre ellos. Es ahí donde el pacto estaba ahí, el arca estaba ahí, y el querubín estaba mirando para ahí. ¿Cuántas personas podían entrar en esa presencia de Dios? Solo el sumo sacerdote. Y él solo podía ir una vez al año. Y él se sentaba, tomaba un becerro y lo mataba y ofrecía la sangre de ese becerro por sí mismo y por su familia. Y después, lo hablamos en la clase bíblica, él tomaba un cordero, mataba ese cordero, tomaba la sangre de ese cordero en la presencia de Dios y ofrecía la sangre de ese cordero por la expiación de la gente. Pero él es el único que se puede acercar hacia Dios. ¿Qué lo separó? El velo. Una barrera. ¿Puede ver a las personas aquí? Ellos no se pueden acercar. Pero aquí está el sumo sacerdote. Él se acerca a Dios. Pero cuando Jesús murió, ese velo se fue quebrantado, reemplazado por otro velo. Pero ese otro velo no es algo material, es un velo vivo, no es una barrera a la presencia de Dios, es acceso a la presencia de Dios. Y no solamente eso, también es acceso a la presencia verdadera de Dios. Y ese velo es Jesucristo. Y a través de Él, todos nosotros nos podemos acercar a la presencia de Dios. Estamos hablando acerca de la comunión que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero de nuevo, hay requisitos. Noten el versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Si tú te vas a acercar a través de Cristo Jesús, tienes que tener un corazón sincero. Corazones hipócritas no funcionarán. Servicio a medias no va a funcionar. Tú tienes que tener un corazón verdadero, con plena certidumbre de fe. ¿Ustedes se acuerdan de Hebreos 11:6?
Entonces te puedes mirar ahí si quieres. Pero sin fe es imposible de complacerle, porque el que llega a Dios, el que se acerca a Dios, es que se acerca a Dios, cree que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Si te quieres acercar a Dios, al principio tú tienes que tener un corazón verdadero. Tú tienes que tener seguridad total de fe. Y después tu corazón, en el capítulo 10, versículo 22, tu corazón procede de una mala conciencia. ¿Qué hace eso? La sangre de Cristo. Vaya en el capítulo 9. Miren el versículo 13 del capítulo 9. Porque si la sangre de machos cabrios rociado a lo inmundo santificaba por la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces tus corazones tienen que ser rociados de la conciencia mala y tus cuerpos lavados con la agua pura. Este es el bautismo de nuevo. ¿Quién se puede acercar a Dios? Es la persona cuyo cuerpo ha sido lavado. Ese es el bautismo. Cuyo cuerpo ha sido rociado, es una mala conciencia, es la sangre de Cristo, y que tiene aseguranza total de fe, y lo hace con un corazón sincero. Cuando estamos en ese estado, no podemos acercar a Dios. ¡Qué escritura maravillosa! Yo quiero ir al capítulo 12 ahora, por la cuarta escritura. Empezando en el versículo 18, Hebreos 12, empezando en el versículo 18. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni fuego ardiente, ni tinieblas, ni oscuridad, ni a tobernillo, ni el sonido de la trompeta, ni el ruido de palabras tal, que los oyeron rogaron que no se les hablara más las palabras. Porque no pueden sujetar lo que fue hablado, tanto como la bestia, y tan temerosa, la vista que Moisés tenía, que Dios, yo tengo temor, y tiemblo. Ustedes saben lo que es, ¿verdad? Ese es el monte de Sinaí. ¿Te puedes imaginar estando en el monte de Sinaí, en este monte temblando, que había humo, había fuego y relámpagos y una trompeta, y se hace más y más y más bulloso, y después la voz de Dios? Y la gente estaba tan temerosa, le decían a Moisés, no queremos oír esa voz más. Tú deja que Dios te hable a ti y tú háblanos a nosotros, no queremos oír esa voz más. Y después el mandamiento de no tocar el monte. Y si cualquiera persona, cualquier animal tocaba ese monte, no lo toque a él. Mátalo de una distancia, mátalo o apodréalo. Pero no toque ninguna cosa que toque ese monte. ¿Te puedes imaginar el temor? No hemos llegado a eso. ¿No estás feliz que nosotros no hemos llegado a eso? Bueno, aquí hemos llegado. Versículo 22. Pero tú has llegado al monte de Sinaí, al monte Sion, disculpa. Monte Sion, y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a las miradas de los ángeles, a la asamblea general de la iglesia de los primogénitos que están inscritos de los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Es ahí donde estamos ahora. Y cualquier cosa que tú lees ahí habla de paz, de gozo. Entonces, aquí hemos llegado a una relación maravillosa con Dios, con nuestro Señor, con todos los santos, con todos los ángeles santos, con todos los redimidos, ambos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas por qué Hebreos fue escrito? los cristianos de Hebreos estaban regresando al judaísmo. Y la carta a los hebreos era tratando de ayudarles a ver que todo el evangelio era mejor que lo que ellos tenían bajo el judaísmo. Y después en el capítulo 11, él da esa lista maravillosa de hombres de fe en el Antiguo Testamento. ¿Dónde están esos hombres de fe? Ellos no están en la parte inicial de este capítulo. Ya no más. Ellos quizás vivieron en ese tiempo. No sé dónde están ahora. Esos hombres de fe. Que esos cristianos judíos adoraban tanto. Ellos eran parte de ese segundo grupo. Quiero preguntar que quizás esa es la referencia de los espíritus que acaba dándose hechos perfectos. Vayan al capítulo 11. Miren el fin del capítulo. Mira el versículo 39. Después te da toda esa lista de gran personajes de fe. Y si todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Aquí están esas personas del Antiguo Testamento, aquí estamos nosotros. Ellos estaban en este lado de la cruz y uno estamos nosotros en el otro lado de la cruz. Pero ¿dónde hemos sido perfeccionados todos? En la cruz de Jesucristo. Hombres justos, hechos perfectos. ¿Por qué que los cristianos judíos hubieran regresado al judaísmo si los héroes de la fe están acá? En esta comunión. ¿Qué comunión? Pero como hemos estado haciendo, la advertencia es dada. Miren el versículo 25. Según, tengan cuidado para que no hagan eso, porque si ellos no escaparon, aquel que rozó y que habló y que vivió en la tierra, tampoco nosotros, si nosotros rozamos de escuchar a aquel que habla del cielo, cuya voz tembló alta la tierra, ahora está diciendo que una vez más yo temblaré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ahora esto también una más, la indicación es la renovación de estas cosas que están siendo movidas. Como las cosas que son dichas, que las cosas que no se pueden mover puedan quedarse. Por lo cual, si nosotros estamos recibiendo un reino que no se puede mover, tengamos gracia por la cual podemos servir a Dios aceptablemente con reverencia, y porque nuestro Dios es un fuego consumador. Entonces, tenemos algo mucho mejor. Esta comunión maravillosa en Dios. Este reino. ¿Qué comunión tenemos nosotros? Aquí está la iglesia de nuestro Señor. ¿Qué es la iglesia de nuestro Señor? La gente. ¿Qué tipo de personas? Personas salvas. Personas perdonadas. Cuyo nombre está en el libro de la vida, que son aprobados por Dios. ¿Eres tú parte de eso? Solo Dios lo sabe. Yo sospecho que tú lo sabes. ¿Eres parte tú de eso? ¿Eres aprobado por Dios? ¿Está el nombre tuyo en el libro de la vida? Bueno, yo no te pregunté si tu nombre está en el directorio de Embry Hills. Eso no fue lo que pregunté. Está escrito tu nombre en el libro de la vida. Dios te cuenta a ti como uno de los suyos. Esa es la pregunta. Y si lo eres, uno de los de él. Si eres parte de este cuerpo maravilloso, pues piénsalo, que estás en comunión con los apóstoles, con Dios, con su Hijo Jesucristo. Estás sentados con Cristo en los lugares celestiales, con todos los redimidos. Tú puedes acercarte a Dios con ese corazón verdadero, con esa seguridad total de fe. Y eres parte de ese gran grupo de personas, quienes en gozo y paz, no en temor, en gozo, en paz, sí tenemos un temor de Dios, pero no lo que es describido aquí en el monte de Sinaí, gozo y paz.
De vez en cuando alguien viene a la puerta y me dicen, tú me haces sentir feliz que soy un cristiano. Me gusta decir a las personas decir esto. ¿Estás tú feliz que eres cristiano? ¿Qué comunión? Que tenemos nosotros porque estamos en Cristo. Y parte de ese gran cuerpo. Y aunque yo no lo conozco la mayoría de ustedes, yo tengo confianza que debe de haber algunos de ustedes que no son parte del cuerpo. ¿Qué hemos enseñado? Tú tienes que tener seguridad total de fe. Tú tienes que voltearte de tus pecados. Tú tienes que confesarlo. Y cuando eres sepultado con él en el bautismo, y sido levantado con él en el bautismo, ese es cuando empiezas a sentarte con Cristo en los lugares celestiales. ¿No te hemos mostrado eso? Ese es donde llega el punto donde tú te puedes acercar a Dios. ¿No te hemos mostrado eso? Y eso es cuando tú entras a esta comunión tremenda que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Entonces le apelo a ustedes. Yo sé que yo soy un visita, pero yo quiero tomar carga aquí por un momento. Si alguien viene, quiere ser tocado por el Evangelio, quiere o ser bautizado en Cristo, quiere ser restaurado a comunión, total comunión con Él, yo me voy a mover de lado y uno de estos hombres que ustedes tienen tanto respeto por ellos van a tomar la carga. Y ellos, y tú hoy, puedes salir de este edificio en Cristo, parte de ese cuerpo, parte de esa comunión. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo puedes hacer hoy? Ahora. Puedes venir, Dimitro, pongamos de pie a cantar.